74% cielo, ligeramente nublado. Temperatura en Santa Fe, 17 grados, 4 décimos. Alicia Kirchner entregó aportes para clubes de barrio. La ministra de Desarrollo Social de la Nación entregó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, CENAR, aportes económicos por 1.170.000 pesos destinados a 117 clubes de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del programa nacional Nuestro Club. Por una radiodifusión democrática. Las 300 organizaciones que componen la coalición convocaron a una marcha para el jueves 15 de abril en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en contra de la malversación de la voluntad popular que implican los recientes fallos contra su aplicación. Cuarto intermedio para labor parlamentaria en el Senado. Los jefes de bloque de la Cámara de Senadores decidieron anoche pasar a un cuarto intermedio la reunión de labor parlamentaria y recién hoy, después del mediodía, definirán los temas y el orden de la sesión que pretenden llevar a cabo. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos, humedad 74%, cielo ligeramente nublado. Temperatura en la provincia de Santa Fe, 17 grados 4 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, con gente amiga que ha venido a presenciar estas pequeñas maniobras de pensamiento.
Las coserís.
Queridos amigos, voy a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
El locutor de la simpatía. Y también a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Un hombre que dice lo que siente.
Ya no permite eso.
Lo cual le ha granjeado la enemistad de sus propios familiares, que no pueden evitar una incontinencia permanente.
Sí, porque...
De decir, siento esto, siento aquello,
siento
como
acá.
Algunos novelistas.
Lo siento, y tantos otros profesionales de este rubro.
¿Por qué? ¿Por qué tiene tan buena prensa decir lo que uno siente? Porque...
No lo sé.
Una persona que esté todo el tiempo diciendo lo que siente...
Lo que es peor es que no solo es considerada una virtud ética, que podría ser, sino también estética.
Sí. Esto ya pasó hace mucho tiempo. En Grecia había una escuela que era la parresía, y los tipos tenían que decir la verdad siempre, pero no la verdad epistemológica, esto es un micrófono, supongamos, sino lo que se les pasaba por el mate. Y se extinguieron rápidamente, porque solo se lo podían decir a un igual o un superior. ¿Y qué pasa cuando le dice a un igual o un superior lo que siente? Primero es despedido, después es asesinado y después es exonerado. Así que no conviene. A mí no me parece, una porquería. Yo lo hago igual, ¿no? Pero,
No se trata en este sentido. Yo discrepo con usted, Dorio.
Y bueno,
porque lo malo no es...
Por decir lo que siento.
No es denunciar las iniquidades de los superiores. No, lo malo está en hacer de eso un género artístico. Y creer que basta con eso. Claro, eso es lo malo, hacer de eso un género artístico. Usted dice, bueno, mira, escrito un libro, ¿qué te parece? Es pésimo ese libro.
Un poeta de la sinceridad.
Claro, el poeta de la sinceridad. E incluso algunos mezclan, ya que estamos en asuntos éticos, la sinceridad y la utilizan como única virtud que cubre todas las demás. Todas las demás ausencias. Por ejemplo, te robé 50 pesos, pero soy sincero y te lo digo.
Claro.
Te engañé con tu propio hermano, pero soy sincera y te lo digo.
Te lo digo desde el corazón.
Mucho, mucha gente me decía, por lo menos soy sincera.
Sí. ¿Por qué por lo menos? Además,
bueno, porque por lo menos.
Claro.
Un rango de la sinceridad también bastante bajo. El por lo menos.
Hubiera preferido que fueras honesta.
Que es una virtud de escaso mérito, me parece a mí.
Es una falsa virtud, convengamos. Es una especie de tapadera para encubrir la criminalidad.
No es lo mismo tampoco la sinceridad que la veracidad.
No, ciertamente.
No es lo mismo.
No.
Y tampoco hay que confundirla con esa especie de desenfreno, de publicación de entrañas, que consiste en contarle secretos al primero que pase. Sí, ejemplo de todo esto es la inexplicable evolución del mundo televisivo en los últimos años. Me aparece un tipo y cuenta, pero con lujo de detalles,
lo
que se le pasa por la cabeza, lo que ha hecho, la intimidad, ¿no?
Eso es... Revelando no solo su impudicia, sino también su estupidez, digamos.
Sí, claro, eso es gravísimo. Pero yo no me asombro ni me escandalizo en tanto que defensor de una cierta moral. ¿Y cómo va a contar el tipo sus experiencias íntimas? No, a mí no me escandaliza en absoluto. Lo que sí me escandaliza es la falta de inteligencia publicada y promovida como objeto de admiración.
Sí, absolutamente. Y además esto de usar la sinceridad como cobertura de la maldad es algo que se nos viene contando desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Digamos, tipos como Nerón, Hitler, benefactores de la humanidad, digo, parecen ser defendidos de a ratos por su expresión obscena de esos bajos deseos.
Así es.
¿Y vio eso de...
¿Perdón?
No, ¿vio eso de alojar el discurso en zonas del cuerpo? Gente que anuncia, por ejemplo, un discurso y dice, te lo digo desde el corazón, pero vos me hablás desde la cabeza... No, te lo digo desde el estómago, es una intención.
Con un sentido metafórico o poético, sino ya con un sentido pretendidamente científico.
Científico.
No, pero la diferencia está exactamente como dijo usted, que yo hablo desde el corazón y vos desde la cabeza.
Sí,
y vos pensás con la panza.
Claro.
Se me pone la piel de gallina.
Hablemos desde el páncreas de una vez por todas.
Sí. Desde los islotes de Langerhans. Tuvimos una amiga alguna vez, una persona que conocimos, que solía decir, mi cuerpo es un arma.
Sí,
eso
es
por
verdad.
De su palabra.
Sí. Sí, su cuerpo y esa frase es lo único que recuerdo de ella. Ya que ni el nombre se me ha quedado.
No, y el arma es como la de Nicole Neumann, ¿vio? Pero bueno, ni por... No, qué linda en realidad, ¿no?
Qué interesante.
Era una mujer muy hermosa.
¿Cuánto cuesta?
Bueno...
Bueno, tenemos algunas informaciones para transmitir al público.
Por sí, favor. Sí, que está ansioso, me imagino.
Mírenlos.
En este momento hay personas que se arrastran por el suelo
y se
víctimas
en
de una
pasas.
Ansiedad patológica que no pueden sofrenar. Un momento, por Dios.
Presten atención porque les voy a hablar desde el corazón.
Deja que yo te hablo desde la cabeza, después te hablo.
Para decirles que mañana, en este mismo auditorio, y me refiero al auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, se va a presentar Horacio Molina a las 7 de la tarde, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita.
Así es. Lo que no significa que ustedes se puedan quedar aquí disimuladamente, como sucede a veces, para no tener que hacer la cola luego.
Y menos aún, claro, justamente, quedarse después del recital de Molina para ver este programa.
Y así sucesivamente. Esa es una corruptela que será descubierta por nuestros inflexibles implacables
cerberos.
Patos Vizca.
Eso será entonces mañana, 19 horas, Maipú 555, y hay distintos espectáculos aquí en el auditorio.
Sí, sí, pero mañana hay uno solo.
Mañana sí, claro. Horacio Molina que va a tocar, dice recital íntimo.
Ah, pues sí, vale. Siempre son recitales íntimos los de Molina, ya que íntimo es su estilo, su música, y incluso los acompañamientos que suele utilizar, ¿no? Así que está muy bien, está muy bien.
Y atención a la gente de Mendoza, porque el viernes va a estar Cabernet en Mendoza. El viernes a las 9 de la noche, Cabernet en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza. Y el sábado, también en la provincia de Mendoza, pero en Rivadavia, en el Teatro Ducal, a las 9 de la noche. O sea, Cabernet Ducal. Viernes en Ciudad de Mendoza y el sábado en Rivadavia.
¿En Rivadavia?
¿En Mendoza?
Esto es en la provincia de Mendoza. Creo que es muy cerca de la ciudad de Mendoza.
Sí, sí, efectivamente.
Así bien. Que Cabernet por dos en Mendoza el fin de semana.
No hay otra información, de manera que es su deber ahora, querido Barton,
por favor,
hacernos salir de este estado de angustia en que especialmente el fin de semana que acabamos de sobrellevar
a duras penas, sí.
¿Lo pone mal el fin de semana usted?
No, no me pone mal el fin de semana per se, sino por todo lo que acarrea inevitablemente.
Sí, por ejemplo que después empiece la semana sin ir más
lejos.
Es abominable.
Lo que me pone de mal humor es la sucesión que nos ha sido deparada.
Sí, y la de mi familia también, que nos ha sido negada. Pero bueno.
Mire, ayer nos quejábamos, y le cuento un poco a Dorio, nos quejábamos de que en general los comercios han abandonado la cartelería de anunciar a qué se dedican. Las pizzerías no dicen que venden pizza y así. Y hoy me ocurrió en un supermercado, vio que los supermercados tienen una señalización.
Sí, un poco inextricable, pero la tiene.
Es tan misteriosa como la vida misma. Digo, yo que suelo acudir siempre a última hora al supermercado, en general me voy con un paquete de mayonesa y lo que vendan en las góndolas, al final, que son pilas, preservativos y gaseosas, pequeñas.
Sí, sí.
En ese orden. Y siempre me llevo eso porque no alcanzo a ver dónde
porque
está
no otra cosa,
nunca las cosas, claro.
No, si usted
buenas
se orienta.
Tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Dónde tiene, por ejemplo, la mortadela? Yo un día me recorrí todo un supermercado porque quería mortadela.
Sí, está bien.
No quería panceta, ni jamón crudo,
ni cantimpalo.
Ni jamón del diablo, ni cantimpalo, ni la oferta de la semana. Quería mortadela.
Claro. Usted tiene derecho a la mortadela igual que cualquier
mortal. No había.
No.
No había mortadela en todo el supermercado. Una manzana. Una manzana.
Era un supermercado.
Había lavarropas, por ejemplo. Pero no mortadela.
Pero usted considera que la mortadela es más imprescindible que un lavarropa.
Y si
no,
quiere.
No.
Si
no,
quiere
no,
comer,
no,
sí.
No hablo de imprescindible o de prescindible. Hablo de que un supermercado tiene que tener primero lo más sencillo. Y después lo más complejo. Sencillez y complejidad es lo mío. No sé si es imprescindible o no la mortadela. Pero evidentemente si te ponen un almacén, bueno, la mortadela estará entre las 10 primeras cosas que a usted se le ocurra.
Totalmente, sí.
En cambio los automóviles, valijas,
juegos de ingenio en croata y esas cosas
vienen después.
Es que cada vez ocupan más espacio en los supermercados esos
lo mismo
productos.
Que en las farmacias, especialmente algunas que yo me sé de la ciudad,
Venden anteojos, venden
venden golosinas. Todo lo que usted quiera, menos los medicamentos. Claro. Estuve en busca de un medicamento, que es una pomada para los ojos,
sí,
que es muy buena para deshincharlos, si bien tiene el pequeño inconveniente que uno no ve durante 24 horas.
¡Santo remedio!
Bueno, el hecho es que esta pomada...
¿Pomada cobra es esa?
Una pomada... No sé, una pomada para los ojos no parece gran cosa.
No.
Y recorrí toda la cadena de farmacias ciudad.
Sí.
Y no encontré, no hay ninguno, ninguno. Y no hay nada, porque el pronto no tiene otra cosa parecida.
Sí, claro.
No, dijo el tipo, no creo que sea, el que atiende no sé si es farmacéutico.
No hay farmacéutico, sino
debe ser juguetero, por ejemplo.
Venden discos,
no, no hay nada, no hay nada.
Venden galletitas dulces también ahí.
De
que,
todo,
no, que no saladas, ¿eh?
Entonces vos vas a comprar el medicamento que le va a salvar la vida a tu anciana madre. Y delante hay siete que han comprado bombones de licor, caramelos, pitos para carnaval. Y están ahí con que pagan con la tarjeta.
Sí, que tienen señor, que buscar así.
Sí,
le cargan los teléfonos, escúcheme. Usted va...
Todo se hace. Ahora, ¿cómo hace? Yo también la otra noche fui a una de estas farmacias que usted dice, sí, de cadena, pero fuera del horario de atención al público.
Ah, claro, bueno, sí.
Cuando lo atienden por la ventanita del costado.
Sí, sí.
Ahora, yo iba a buscar un medicamento.
¿Pomada para los ojos?
No, otro.
Ah, eso
y la chica se fue al fondo a buscarlo.
Y volvió...
Al día siguiente.
Yo creo que volvió casi al día siguiente... Vale gritar, porque a mí me daba pudor gritar por la,
sí,
ventana.
Sí, hay un timbre, señor.
Pero usted va a tocar, si está abierta la ventanita.
El timbre, no está, lado, el timbre está tan lejos como la chica igual, ¿eh? En esa farmacia, escúcheme.
Y no vio alguna donde el timbre no aparece.
Sí.
Y que hay que buscarlo.
Yo toco el timbre del negocio.
Un gran denuedo, porque no es sencillo. Entonces empieza uno a tantear y hace sonar muchas cosas que no son el timbre.
Sí. Bueno, pero usted dice eso de las farmacias y que hay golosinas y no
sí,
tantos,
señor,
medicamentos. Pero fíjese que la golosina ha tomado cierto marketing del medicamento y el medicamento cierto marketing y packaging de la golosina.
Usted está defendiendo
como que
los
se venden en los kioscos.
Claro.
Sí, pero inclusive hasta en el envoltorio hay chicles que parecen tabletas de aspirina.
¿En serio?
Sí.
Con razón, se me disolvió enseguida. Y era amarga, dije, ¿qué hijo?
Yo me hago poner inyecciones en el maxi kiosco.
Medicamentos que vienen con gusto
no,
a frutilla.
No, pero el maxi kiosco evoluciona hacia el café bar.
Sí, es verdad.
Ponen una mesa y ahí va. Falta que pongan una mesa de billar en la vereda.
Está bien eso, el polirrubro es eso.
Que con locutorio que... incluido también.
Con locutorio sí, incluido, sí, sí, sí.
Y con panchería.
En mi barrio, que es un barrio que se ha ido muriendo con el tiempo, lo único que se mantiene vivo es son los maxi kioscos, que hay uno a cada rato. Y bueno, la muchachada, que supongo antes se reuniría en pequeños bares, en bares elegantes, cosas ahí con asientos para sentarse allá en el fondo con una dama,
una luz delicada, ¿eh?
Claro, hasta altas horas de la noche, qué sé yo, sí. Sí, se reúne en la puerta del maxi kiosco mientras pasan a un metro los ómnibus de la Atlántida,
sí,
que hacen
suprimiendo la imprescindible presencia del gastronómico, del compañero mozo,
sí,
que acompañaba un poco el diálogo, podía ayudar a convencer a la chica en caso de que se resistiera entre
eso
los...
en los viejos bares. No, ahora
aquí
no,
sin mozo es esto,
¿eh? No, claro, claro. Y tampoco la variedad de cosas que se pueden pedir es mucha. Uno no se puede hacer el canchero pidiendo, por ejemplo, a mí tráigame una caipirinha con un limón adentro y una hoja
afuera
de menta y otro afuera, señorita. Le dice a la moza.
Ya vengo, cacho. Nos ha pasado.
Así que no sabemos. Yo y Jorge vivimos en el mismo bar.
Sí, señor.
Sí, creo que
y
todos.
No sabemos dónde ir con las señoritas amazonas que. Que
con
levantamos por ahí, claro.
Exactamente.
Bueno, ahí en los maxiquioscos también tienen la opción de los peluches, ¿vio? Que venden peluches.
Sí, bueno, justamente de eso queremos ir a la cosa oscura, casi con neblinas interiores.
En que casi no se distingue quién es el que está al lado.
Claro.
Un poco de suerte.
Y sí, tiene que ir por otros lugares, otros barrios.
Pero ¿y el peluche
qué
tiene que ver?
¿Qué barrio?
Déjemelo pensar.
Sí, por favor. Bueno, pero no importa. Usted se quejaba de algo y no lo dejamos hablar.
No lo dejamos hablar. Que ayer hablamos de los carteles. En los supermercados no se ponen de acuerdo entre los supermercadistas. Discúlpeme que diga.
Que entre bueyes no hay cornada.
Ahí está.
¿En qué criterio, qué recorte de, digamos, en el universo de los rubros que vende un supermercado, cuál es el recorte que hacen para poner en un cartel? Porque algunos ponen, por ejemplo, un cartel que dice almacén.
Sí.
Como orientación, y otros ponen tomate, yerba.
Tomate.
El pasillo del tomate yerba. Y la yerba, por ejemplo.
Tomate. No, no, está en un error. No hay, no comparten pasillo el tomate y la yerba. No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el dueño de acá del supermercado.
Escúcheme, ¿usted cómo organiza esto? ¿Cómo que no comparte pasillo? No es, no, no, es todo almacén.
La yerba va junto por ahí con el azúcar.
Y con la yuca.
Y las galletitas.
¿Por sí. qué las galletitas? Las galletitas están en otro
porque
lugar,
porque es el señor. Mismo orden sintagmático, la, caballero.
¿Qué compra usted? Hierba, azúcar y galletitas para acompañar.
Para acompañar el mate, claro.
No compra un tomate.
A menos que...
Ya, un mate con tomate ya incluso es una rima involuntaria, una cacofonía.
Sí, una cacofonía, a menos que usted sea de los que le introducen la bombilla al tomate y chupa de ahí.
Claro, no, señor, usted medio es no. Es muy, usted sano, es no, es muy pero... sano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Cormillón.
Sí, dígame. ¿Cómo puedo hacer una dieta balanceada, doctor?
¿Cómo balanceando, se dice usted?
No, digo y para estar...
Yo la hago balanceada porque estoy con una cosa de
cuando
de vértigo. De vértigo, sí.
No, digo, usted siempre dice que en un plato tenemos que tener todos los colores, ¿verdad?
Sí, todos los colores. Amarillo, azul
sí.
y rojo. El resto de los colores son mentiras.
Se llama paleta, no plato
sí.
eso.
Y me anda faltando naranja. En general, naranja siempre es zanahoria.
No, ya estoy
un poco una naranja.
Cansado. Como su nombre lo indica.
Una naranja o una toronja.
Con perdón.
Una flor de toronja.
Sí. ¿Usted se queja?
Que tiene pocas calorías y da unas satisfacciones...
ilimitada.
Que querría ser el perro.
¿Dónde está la góndola de flor de toronja por acá?
Claro.
Discúlpeme, usted se queja de no conseguir mortadela y la toronja yo no la vi en mi vida.
Ah, bueno, bueno.
Ah, bueno.
Usted sale poco.
Sí. Una asignatura pendiente.
Y conocido.
Ya la va a ver.
Y no se va a olvidar nunca más de esto.
Ya, alguien le dirá la vez a esta.
Jamás no vi ni un cartel que dijera
claro.
aquí toronja o allá
nosotros
toronja.
Nosotros tenemos un campo de toronjiles.
Sí. Que se llama el toronjil.
¿Y qué es un arbusto? ¿Crece en arbusto o en
es como la naranja, señor. Crece en
árbol. Es un cítrico, discúlpeme.
En California, por ejemplo, crecen en la calle.
Sí, sí.
Las toronjas.
En el pueblo Las Toronjas, California.
O sea que uno puede hacer jugo de toronja...
Sí, señor.
Sí, en la calle.
Del mismo modo que en la calle también.
¿Cómo
la gente sale de la calle? Porque si las naranjas están en la calle, la gente hace jugos de toronja, de naranja.
Porque hay otros árboles
y de pómelo
salen...
en la calle. Saca la licuadora, incluso.
Sí, la exprimidora
la
eléctrica.
Vereda.
Ay, y lo hacen ahí.
Y todos los californianos están. ¿Por qué se cree que son así? ¿Cómo son los californianos?
Es que no sé cómo son.
Son anaranjados, todos.
Ah.
Por adentro.
Bueno, pero le estaba hablando de los carteles
de
los pasillos de los supermercados.
¿Por qué se llama góndola? Si yo no he visto un italiano en mi vida dentro del supermercado. No, con perdón.
Sí, pero es así, señor, no sé.
Bueno, vaya a su punto, señor.
El punto es el siguiente. Estos pasillos están, si uno sigue la orientación de los carteles, nunca puede llegar al producto.
¿Usted qué producto quiere?
Yo estoy buscando un plancito.
No hay.
¿Cómo no hay?
El punto es que no hay. Cuando no hay, el cartel no lo va a conducir. Incluso tenemos un cartel que dice, productos que no hay. Y va a la salida.
Sale a la playa de estacionamiento directo ese. Claro, siga la flecha.
Pero escúcheme, ¿cómo semejante hipermercado?
Ah,
ustedes
sí.
tienen el tupé de
ponerle
hipermercado.
Tupé tenemos también.
Sí, no sí. tiene flancito.
¿Qué le llama un plancito a usted? Nosotros no tenemos productos así con diminutivos, ni despectivos, ni aumentativos.
¿Usted pretende que en la frutería diga flor de toronja, flancito?
No. Tenemos flan.
Claro, o toronja.
Pero
claro.
un flan chiquito de esos industriales que no tienen gusto a
chiquito
flan.
No le diga al señor que no es
flan. Se llama flan.
Sí.
Plan pequeño,
sí.
pero si
tamaño
no hay...
pequeño, ya entra en otra cosa. El
es la large.
No, no hay nada más alejado al flan que el flancito industrial. que yo estoy buscando.
Yo no hablé de flancitos industriales. Nunca vi en ningún supermercado que diga flancitos industriales,
alejado de
yogures comerciales.
Claro.
Y eso es lo que necesitamos, carne agropecuaria. Más detalle en eso, ¿comprende? Además usted hizo referencia a la contigüidad.
Ah, sí.
Sí. De cierta voluntad, ¿no? Si uno toma mate y dice, bueno, ¿qué precisa? Yerba, galletita, azúcar, claro, y claro. Eso lo encuentra todo junto.
Sí, 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 sí. Menos agua.
Banquitos incluso.
Ahora, entonces está la sucesión, todo lo organiza así en el supermercado.
Claro, por sí, ejemplo, perdón. Están los porotos y las cartas de truco al lado.
Claro.
Pero se le empieza a mezclar un poco la...
Por
la...
Los porotos, bueno,
viejo.
Bueno, cuando están juntos también con los garbanzos, claro. Y a veces se mezclan porque...
Y porque
un
además...
Un poroto, un garbanzo, en la oscuridad más o menos lo mismo.
Son buenas, son malas.
No, digo, señor, es. Porque uno organiza su propia contigüidad de una manera diferente a la del otro ser.
Usted, que cree que un tomate tiene que estar al lado de la hierba.
La hierba.
No, porque usted quiere el poroto con la lotería, y para mí el poroto
lotería?
Tiene que estar con el chorizo colorado.
¿Quién habló de lotería?
¿Por qué tiene que estar con el chorizo colorado el poroto?
Y para hacer el guiso, señor.
¿Qué guiso?
Y con la vasija para hacer el guiso.
Estás jugando al truco y querés comer guiso todavía. Sos un asqueroso, disculpame, pero...
El guiso nosotros lo vendemos, además... ahí en,
precocido lo vendemos.
¿Dónde, cómo se llama? Ahí donde venden la rotisería.
Las comidas preparadas.
Comidas para llevar. Tenemos comidas para llevar,
sí.
Y para traer.
Y para traer.
Ahora, yo quiero llevar el guiso, por ejemplo, dos porciones.
Sí, bueno. Con una porción comenos, ¿eh?
¿Le gusta picante a usted o el guiso o le gusta suavecito?
A mí me gusta muy picante y tengo una vasta experiencia en picantes.
Por eso quiere flancito después.
O sea, tengo un umbral de picante muy amplio. ¿No?
Mire.
¿El umbral?
Sí, tengo así.
El umbral come guiso.
No probó comerlo en el comedor, sí.
Es como en California.
Sale a la calle y agarra guiso picante.
Pero, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo envasan acá?
Estas envolturas de plástico,
sí.
El tupper, el clásico tupper.
Tupper es lo que le ponemos encima.
Ah, ¿no? Pero un tupper y lo regalan así con la comida.
No, ya está previsto en el precio. Usted no lo va a llevar entre las manos.
A veces lo hacemos. Sí. Hay el cliente que viene y prefiere llevarlo así.
Ahora,
para
si usted quiere comprar una olla en nuestra sección bazar, que está al lado mismo,
¿sí?
Le metemos el queso adentro de la cacerola, señora.
Claro.
Ah, pero ¿y ya me lo llevo puesto?
Y ya se lo lleva en la cacerola, sí, agarrándola con las dos manos y llega a su casa. Ay, y esa cacerola la compré. ¿Para qué la queremos? Para traer el guiso.
¿En
qué
cabe
lo traiga? En el bolsillo, le dice usted a su marido.
No, pero ahí sí es un asco. La cacerola tiene esas etiquetas con código de barra, con todo. No le puedo estar sacando eso para que después ponerle
guiso. Bueno, pero es una cuestión del supermercado. A mí no me importa. Código de barra, etiqueta, eso. Dígame cuánto es. Debe ser difícil. Me dijeron que antes de la invención de los códigos de barra y de las computadoras, era un lío bárbaro cobrarle a la gente.
De hecho, no se le cobraba a la gente.
Tardaba muchísimo.
Pero no ponían el precio, decían, de tanto y tanto.
No era binario el asunto, ese es el problema.
No, claro. Era...
Bueno, mire, considerando ahora, le advierto que este reloj que tiene, está mirando, está mal.
Ah, sí, ya me parecía.
Y para qué
lo venden, hoy, ¿no? es casi jueves.
¿Lo venden así ahora el
¿Está
reloj?
¿Está adelantado o atrasado?
Está atrasado 3 minutos y este adelantado 2, y creo que este 5, pero más o menos creo que son I-32.
Esta es la góndola de los relojes, discúlpeme, porque estaba al lado de los porotos.
Che, ¿por qué no saludamos a nuestras amistades, ya que estamos aquí en el supermercado?
Y no conseguimos mortadela. Voy a saludar a Hernán Fiorito, que me dijo con absoluta certeza que iba a estar escuchando este programa.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Yo lo quiero saludar a Martín Coan, a quien no conozco, pero hoy lo vi en un programa en televisión, y son días tan difíciles para tener alguna alegría siendo hincha de Boca, que son las cosas que dijo el chico este me llenaron de felicidad, así que lo felicito, amigo.
¿Pero quién es un hincha de Boca ilustre?
No sé, ilustre también, si quiere, al salir al umbral, pero estaba bien un programa francés, la televisión francesa, de esos que trabajamos nosotros, y hablaban de Boquita, y también de otro equipo que no me acuerdo cómo se llama, bueno, y
perdí. Del superclásico era.
Eso, ahí está, del Tolstoy. Y Martín Cohen habló muy bien, no como otros pecho frío que hablaron ahí.
Bueno, Alejandro,
¿sí?
Formo parte del recientemente conformado Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan. Y dice, ¿cómo hay que hacer para tenerte por San Juan?
Bueno. Por mucho menos
No lo sé.
Fíjese en la góndola de Dolina, sí.
Habrá que llamar a la producción A través justamente de esta página y listo.
Mira acá, en el mismo sentido, Ana Di Nardi le dice, ¿podrían hacer algo para que los oyentes que vivimos lejos podamos disfrutar de Dolina? No sé en qué sentido. ¿Cómo?
Se lo mandamos a la casa.
¿Se puede hacer algo para que los oyentes que viven lejos puedan disfrutar de usted?
Sí,
como vaya un rato y nosotros lo esperamos acá.
Sí. Bueno, ¿qué más?
Otro mensaje de Daniel Valor, esperemos que sea delgado. Dice, un fuerte apretón de manos, Alejandro y compañía, los escucho, vaya a saber Dios desde cuándo. Al sordo quisiera pedirle un tango, por cierto soy de Boca, todo bien hasta ahí. Fuerte abrazo y espero que lean el mensaje, ya que no sé si hay que enviar aquí el mail. Bueno, no, Daniel.
No, era otro lugar, pero justo Dorio tiene los mails que no van.
Me gané una netbook hoy al mediodía. Buenas noches, negro, dice Guillermo Hag. Te escucho hace 12 años, desde Río Gallegos, soy camionero. Caramba, lo voy a escuchar de muchos lugares. Entonces.
Claro.
Durante mis horas de manejo de noche sos mi compañero. Un saludo y abrazo grande, Guillermo Hag, Río Gallegos.
Andrea dice que llegó tarde para solicitar matrimonio, de modo que pregunta si quiero ser su amante. ¿Cómo no? Muchas gracias. Listo. Desde Ushuaia, Sergio Adrián Luna y, Walter Matías Canteros Paternos. Está bueno, ¿eh? También. Hoy es martes 6 de abril, mi nombre es Marta Martín y vivo en Ávila, España. Le escribo para felicitarlos por la parte musical de anoche, que no estuvo muy buena.
Por eso.
Estamos un poco roncos, al menos yo.
No, pero sí estuvo buena.
Yo me equivoqué muchísimas veces, pero bueno.
Hubo temas muy raros.
Muy raros, eso sí, por eso me equivoqué tanto. Noto que es 6 de abril...
Sí.
Y mejor dicho, 7 de abril.
7 ya, en realidad.
¿Es 7 de abril?
Sí.
Y entonces vamos a pedirle al sordo que toque la zamba homónima. Ahí está. Esta es la samba 7 de abril.
Linda. Hola, Alejandro, le dice Fernando. Me gustaría un día que hablara, más bien le gustaría que un día hablase, de Kierkegaard, de Unamuno y de Juliano el Apóstata. Todos juntos, supongo.
Todos juntos. Kierkegaard y Unamuno tienen, ¿no? Una rima.
Sí.
Ciertamente don Miguel de Unamuno estudió el danés al solo efecto de leer a Kierkegaard.
A ser en Kierkegaard.
En cuanto a Juliano el Apóstata, si bien... Fue una interrupción del cristianismo dentro de la sucesión
de papas.
De emperadores.
De emperadores romanos.
Algunos, ya se, después
sacro,
de Constantino ya se habían hecho.
Sacro imperio que tenemos ahí.
Cristiano. Bueno, no sé nada, no me acuerdo.
Juliano, bueno.
Pero hemos hablado alguna vez aquí, pero lo que no descubro es. ¿Dónde está la relación con Kierkegaard y Unamuno? Aunque después de todo, ¿qué necesidad hay de que haya una relación entre tres cosas que uno pide? Uno va al supermercado y que tiene que... El tipo le dice, deme 100 gramos de mortadela, un dedal...
Sí. Y un tomate para tomar mate.
Y un tomate. Y dice, ¿qué relación tienen entre ellos? Que si no te lo venden, si no hay relación.
Andé, preguntale a Julián la posta.
Una, dice usted, y chao.
Tanto.
Bien.
Aquí Susana dice, avísenle a Dolina que en España hay, hace algunos años, una sandwichería, ayer hablábamos de sándwiches de miga, que hace sándwiches de miga, que es muy famosa y que se llama Rodilla.
¿Se llama?
Rodilla.
Como su nombre
Rodilla.
Indica.
Sí. Yo he visto algunos lugares que se llaman de bien distinto modo.
Pero me queda tras mano, dígale. Sí.
No, ayer decíamos que no había en España sándwiches de miga.
¿Y rodillas?
En rodillas, sí.
De rodillas.
No, pero no cunden como aquí.
No, vamos. Hostia,
suponemos que no, no sé.
Tenéis que pedir bocatas.
Bueno, vamos a hacer una pausa a la vuelta de la cual.
Sí.
Trataremos de decir algo acerca de algún asunto. Como por ejemplo...
Stevenson.
Hablaremos de Stevenson. Stevenson y el ebanista Brody.
Muy bien.
Así que puede ser que se diga algo interesante. Y puede ser que no. Lo sabremos al regresar. Permiso.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hoy, miércoles 7 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Libre comercio o comercio libre inglés.
Baltasar Hidalgo de Cisneros fue el último virrey del Virreinato del Río de la Plata. Para poder solucionar los graves problemas financieros que hubo en su gestión, decide firmar el Reglamento del Libre Comercio el 6 de noviembre de 1809. Hizo esto basándose en el tratado del 14 de enero de 1809 entre el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, George Canning, y el representante de la Junta Central de Sevilla, Juan Ruiz de Apodaca. Además está decir que fue libre comercio para los ingleses y no tan libre para los otros.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 48 días del Bicentenario. La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Bicentenario. 200 años construyendo identidad. Esto que somos. Muestra Clara Anaí Mariani. 33 años buscándola. Hasta el 12 de abril, todos los días de 8 a 20 en Canal 7. Figueroa Alcorta 2977. Entrada libre y gratuita. Organizan Asociación Anaí y el Instituto Espacio para la Memoria de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Invitan la televisión y la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en pleno centro de Buenos Aires. Recuerden que la entrada es libre y gratuita y pueden venir de lunes a jueves, que son los días en los que el programa se transmite en vivo.
Bien, hablaremos ahora de Stevenson y el ebanista Brodie. William Brodie nació en el año 1741. Y cuentan que este hombre tuvo siempre una doble vida. De día era un próspero comerciante y también un respetable funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Bueno, denotaba cierto orden en su mente, ya que hubiera sido absurdo que de día fuera el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones Y de noche un próspero comerciante.
Sí, depende de cómo vea uno algunos funcionarios escoceses también.
Claro. Bueno, el caso es que Brody asaltaba carruajes por la noche. Ah. Arrancaba las ganancias de las prostitutas. Vení que te arranco las ganancias. Y seguía a los que ganaban a la salida de las timbas para afanarle. Otra astucia.
Claro.
Se ve que era un hombre de gran astucia, porque salir y seguir a los pelados era perfectamente inútil.
Bien. También es cierto que podía haber hecho una sola de las cosas, porque cuando un hombre gana dinero en la timba, termina gastándolo en una prostituta, claro, y le arranca todo.
Con un poco de paciencia podía, claro, podría haber evitado uno de estos pasos. Bien, terminemos de hablar de Brady. Y digamos que durante toda su vida, Robert Stevenson había estado obsesionado con ese hombre. Stevenson creció en Edimburgo, donde incluso una calle fue llamada Brody en honor a aquel ebanista tan extraordinario. Ebanista es un tipo que trabaja con la madera. Uh-huh. Nunca se dijo que trabajaba con la madera, pero lo decimos ahora. Stevenson creció en una habitación donde había un antiguo armario creado por Brody. Uh-huh. Y conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras. A los 15 años escribió Stevenson una historia que se llamó Brody o La doble vida. Uh-huh. Bien. Era un texto que fue trabajando Stevenson y luego lo convirtió en una pieza teatral en colaboración con un tal Henley, y tuvo un éxito moderado en New York y en Filadelfia. Estas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll and Hyde. En esas creaciones primigenias, estaba, como ya hemos adivinado, la idea inicial de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Antes de la aparición de esta historia que lo consagró, Stevenson no estaba seguro de haber aprovechado bien a Brody. Quiero decir, no estaba conforme con aquel cuentito y con aquella obra de teatro que Brody le había inspirado. Ahora bien, una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Soñó que este personaje de doble vida en algún momento se transformaba. Uh-huh. Aquí había una transformación. Entonces se encerró en su estudio durante varios días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, hemos contado algunas veces esta pesadilla de Stevenson y dijimos que probablemente fue inducida por unos hombrecitos de color pardo, denominados precisamente brownies, que solían visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en su oficio literario. Entonces cada vez que Stevenson soñaba, estos hombrecitos pardos le sugerían temas fantásticos. Bueno, y entre las tantas sugerencias que hicieron, la mayoría de las cuales deben haber sido desechadas por Stevenson, figura esta pesadilla. Bueno, William Brody no pudo sostener durante mucho tiempo su vida nocturna. Volvemos al personaje real,
el ebanista.
Debió abandonarla porque un miembro de la pandilla de ladrones que Brady regenteaba fue echado, lo echaron, qué sé yo, por incompetente,
por chorro, por ejemplo.
Y entonces fue a la policía y contó todo, vio como son algunos.
Chorro y botón.
Ortivo. Entonces un vigilante fue despachado para perseguir a Brody. En Londres pudo evadir dos veces a quien lo perseguía y luego se embarcó hacia el continente, debe ser el continente europeo,
naturalmente.
Y claro, pero diferentes pasajeros del barco habían visto el rostro de Brady en carteles de captura y también hortivaron a las autoridades que el hombre estaba cruzando el canal. Finalmente lo encontraron escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam, que es donde se ocultan casi todos los ladrones que son perseguidos por la policía inglesa. La policía inglesa ya sabe,
claro,
está adiestrada en Scotland Yard,
¿cómo no?,
para ir a buscar antes que nada en los aparadores
de Ámsterdam.
Se le hizo un juicio, en otra parte naturalmente.
Sí.
Los aparadores de Ámsterdam, con ser grandes, son incómodos para juicios.
Para el jurado sobre todo, ¿no?
Claro. Mucho,
¿no?
Se había decidido que ese proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, ¿no? Entonces los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas, mientras Brady pretendía eludir sus crímenes, haciendo pie en su buena estampa de hombre de negocios.
Sí.
Es un argumento extraordinario que siempre sirve.
Fina estampa.
Decía, mire si un tipo con esta pinta va a ser jefe de una pandilla de ladrones.
Y se usa mucho ese argumento todavía.
Sí, claro, todavía, con gran eficacia.
Bien vestido el muchacho, un hombre.
Sí, sí. Bueno, lo encontraron culpable. Lo declararon culpable. Sería mucho mejor. Y lo sentenciaron a la horca.
Ah, bueno.
En su celda lo encadenaron al piso por miedo a que huyera.
Que es como ahorcarlo al revés, ¿no?
Claro. La última mañana, antes de su ejecución, la mañana de su ejecución,
sí,
William Brady comió de buena gana y salió de buen humor a enfrentar su ejecución. Bueno.
Canchero el tipo, ¿no?
¿Por qué? Ah, acá hay una trampa. Estaba seguro de que iba a poder burlar a la muerte. En realidad no es que tuviera una seguridad mística, ni que se creyera inmortal, sino que se había puesto un tubo de plata en la garganta para evitar la asfixia, había sobornado al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no rompiera su cuello, y también había arreglado con un médico para que lo reviviera luego. Estaba todo arreglado. Entonces salió lo más contento. Bueno, a ver qué hay de morfar.
Ahora que no más. Sí.
Ahora, con tantas influencias, hubiera evitado directamente.
Sí, claro, ya que sobornaban tanto.
Ya lo del tubo de plata no me gustó,
¿eh? El caso es que lo ahorcaron.
Oh.
Brody quedó colgando un buen rato. Y una vez que los mirones y las autoridades se fueron. A veces hay mirones y autoridades que no se van nunca. Y uno está ahí colgando, haciéndose el ahorcado, pensando que se vayan. Y aguantando la respiración. Bueno, cuando se fueron todos, la soga fue cortada. Los amigos de Brady lo pusieron en una carretilla y lo condujeron velozmente al médico que debía reanimarlo. Y aquí las opiniones se dividen. Según algunos, William Brady sobrevivió. Fue visto en la ciudad de París años después y parecía un pordiosero. Otros dicen que el tubo de plata no sirvió y que el doctor contratado no pudo reanimarlo y que el cadáver de Brady puede ser encontrado detrás de la Capilla del Bienestar en Edimburgo. En la Corte de Justicia están todavía la linterna y el juego de ganzúas que utilizaba Brady en sus correrías nocturnas. Bueno, si es que en realidad murió en la horca,
sí,
lo hizo a los 47 años de edad.
Pibe.
Y esta es la historia de Brady, el hombre que con su doble vida inspiró a Stevenson, primero con una historia que no le gustó mucho y luego con esta inmortal de Jekyll y Hyde, en cuya elaboración colaboraron hombrecillos marrones
y pequeños.
Borges opinaba, como hemos recordado creo que ayer, o acaso anteayer, si es que no la semana pasada, que la versión cinematográfica de Jekyll and Hyde tenía un error. Consistía en que el papel de Jekyll y el de Hyde fuera representado por el mismo actor. Él pensaba que era indispensable que dos personas distintas hicieran los papeles. Él lo pensaba por la siguiente razón. La circunstancia de que Jekyll y Hyde son la misma persona recién se revela en la novela de Stevenson allá pasando la mitad.
Sí, claro.
Pasando la mitad. En cambio, ni bien le empiezan a salir pelos en la cara
a Spencer Tracy.
Spencer Tracy, uno se da cuenta de que Jekyll y Hyde son la misma persona. Además, siempre es Spencer Tracy.
Sí.
¿Qué dice uno cuando un personaje es Spencer Tracy y el otro también es Spencer Tracy?
¿Sabes qué me parece?
Bueno, uno son tanto Tracy como el personaje este y el otro son la misma persona.
Claro.
Estos tres son la misma persona. Jekyll, Hyde y Spencer Tracy. Hay una película de estas de ilusionistas, no sé si lo conté aquí.
Sí, creo que lo conté.
Bueno, entonces no lo contaré de nuevo. Bien, porque hablábamos de hermanos Messi.
Sí, de hermanos gemelos.
Bueno, muy bien. Sin embargo, en todas las versiones cinematográficas que se han hecho, siempre es el mismo actor,
sí,
el que representa a ambos personajes, mitad para ahorrar plata, convengamos. En cualquier caso, Borges, dato erudito, dato que sabe cualquiera, creo que pensaba en George Raft,
uno de los villanos por antonomasia del cine de esa época.
Un extraordinario actor americano que tenía cara de porteño.
Tenía cara de porteño malo.
Sí, de porteño malo. No nos hubiera sorprendido ver a Raft como miembro de una pandilla.
Como amigo de Moreira, por ahí, por ejemplo.
O como amigo de Moreira, o como asaltante,
sí.
De esos con el sombrero, el bien aliado, sí, que valía. Creo que el asalto debemos cometerlo mañana.
¿A vos te parece rápido?
Bueno, muy bien. Termino la historia. Esa es la historia que queríamos contar, la historia de la inspiración de Stevenson. De todo modo, no me la creo mucho. Me parece más razonable lo de los brownies que lo de la existencia de un tipo que de día fuera ebanista y de noche chorro.
Además, porque en ese caso, nuestro amigo Roberto Luis, qué lindas esas traducciones le ponen el nombre en castellano y el apellido en su lengua, ¿no? Sí, Roberto Luis Stevenson, digo, seguramente no hubiera tomado, hubiera narrado esto como una biografía cualquiera. Justamente el interés de Jekyll y Hyde es que esto es parte de la condición humana, y esto lo hace,
claro,
lo hace justamente.
Es completamente distinto, no hay nada más diferente a la historia de Jekyll y Hyde que la historia de un tipo que a la mañana es carpintero y a la noche es chorro.
Justamente, por eso digo, a la hora de estas dedicatorias que solemos hacer, Alejandro, creo que es interesante pensar en un tipo que ya a los 15 años empezó a ver que no hay hombres que sean del todo buenos ni hombres que sean del todo malos, y que en todo caso, aun cuando los hay, los hombres merecen ser juzgados siempre por ese costadito más o menos bueno que tienen, y que del mismo modo, ya que los hombres tienen esa doble condición, no hay una realidad que sea enteramente buena y enteramente mala, y que aún así, sabiendo que los hombres tienen su lado oscuro y su lado claro, uno a veces apuesta por un hombre, por la amistad con un hombre, por la defensa de un hombre, y también, aún sabiendo que la realidad tiene sectores claros y oscuros, aún así es capaz de tomar partido hasta mancharse, ¿no?
Muy bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia varias veces al discotecario, que se obstinaba en no entenderla, y luego insistió en que él también era dos personas, especialmente aquel día en que había traído un primo para que lo ayudara
a la noche,
confundiendo esta historia que acabamos de contar.
¿Y qué le recomendó?
Me ha recomendado como dos extraños. Y ya que Horacio Molina estará mañana aquí, en este lugar, hemos resuelto escuchar la versión que tiene Horacio Molina de Como dos extraños, que me parece que es de las mejores.
Aquí estamos.
Adelante.
Acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, como dos extraños.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 76%. La presidenta Cristina Fernández se reunió en Olivos con cuatro gobernadores opositores. Recibió a Fabiana Ríos de Tierra del Fuego, Hermes Wiener de Santa Fe, Eduardo Brizuela del Moral de Catamarca y Ricardo Colombi de Corrientes. La mandataria les dijo que no dejará que ninguna de las provincias entre en dificultades. También que ayudará a todos los distritos porque no hay posibilidades de que le vaya bien a ninguna provincia si le va mal al gobierno nacional. La Argentina se solidarizó con Brasil por la tragedia generada por las lluvias en Río de Janeiro. También ofreció ayuda ante las inundaciones que afectaron a gran parte de esa ciudad y causaron al menos 77 muertos. Abel Alves seguirá dirigiendo a Boca hasta el final del Clausura. Así lo adelantó el titular del club, Jorge Amor Ameal, tras una reunión de la comisión directiva. Ameal señaló que no hay candidatos para sucederlo, pero admitió que habló con Guillermo Barros Echeloto y que mantendrá reuniones con dos o tres técnicos más. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810
222
0870. escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible por la radio pública. Estamos en Maipú 555 y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, la habitual sección destinada a la mujer argentina y del Mercosur.
Sí, que son casi un ser humano ambas.
Muy bien, tenemos muchas monografías del orden de cómo lavar el cachorro.
Ah, sí, qué tema hermoso.
Cómo darse un pediluvio, etcétera. Vamos a empezar con esto. A ver, no, estoy entre la mejor postura para dormir o secretos para reavivar la pasión, que se parece que es lo mismo.
Si no le dio resultado la segunda, probé la primera.
Secretos para reavivar la pasión. Nos escuchan muchas mujeres, sí, cuyas pasiones están moribundas. Uh-huh. Y nos llaman para decirnos, ay, sí, ay, ay, y cortan.
Sí.
Bueno, a ver qué es lo que dice aquí.
A ver.
Siempre hay algo para modificar en la pareja.
Ah, por ejemplo,
uno de sus integrantes.
El otro, ¿no?
Dice, aun cuando parezca que ya esto está todo hecho, no.
¿Cómo?
Bien. La rutina, apagan la mecha de la pasión.
Ah, Mercedes, es así, sí.
Pero si el amor por el otro está intacto, lo dicho, hay que tener otro.
Hay que tener otro, más bien.
Casi siempre es así, el matrimonio fracasa, pero el amor por el otro está intacto.
El otro integrante, señor, el otro...
Y sí, el tercero.
El tercero, el pata de lana.
El otro tiene nombre, loco.
Bueno... Hay que aprender algunos secretos para reactivar el romanticismo, como si esto tuviera algo que ver con la poesía de Becker. Bien, antes de que... Primero, llaman los consejos, ¿eh?
Sí, atención, a ver.
Tome lápiz y papel.
Por favor.
Sí. Antes de que su pareja llegue a su casa, dígale al otro que se las tome.
Sí, pues se va a dar cuenta. Y hay otra que reavivarse.
Claro.
Si no viene hace 3 días, que lo estoy esperando con los consejos en la mano.
Reaviva la pasión para que no se reavive tu marido, se llama esto.
Bueno, dice... No... Antes de que su pareja llegue a su casa, su marido, ¿no?
Sí, claro, sí. Vamos.
Su marido es mucho menos erótico que su pareja, y su pareja mucho menos erótico que otras cosas. Puede apagar las luces. Guarda que viene su marido, apaga las luces. Cortando la térmica para que no haya electricidad. Se le va a arruinar la computadora.
Sí.
Y el televisor.
El televisor. Se le va a poner un punto plateado.
No lo va a poder sacar después. Es lo primero que le va a decir su marido, que está loca, voy a cortar la luz.
Pon el elevador, aunque sea.
Le dice, era para ser más romántica. ¿Qué romántica? Sos una gorda.
Pensé el marido. Que no había pagado.
Y enseguida se tira a dormir mirando para el lado de la pared. André Bultón. Bueno. Y luego encender velas, inciensos, para darle armonía al ambiente. ¿Qué incienso?
Sí,
¿qué
tiene que poner...
Usted, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Usted vuelve matrimonio 26 años con el mismo tipo y usted está harta.
Sí.
Y el tipo también.
Ahora, ponés velas, incienso y 26 años de matrimonio y preguntás quién se murió.
Claro.
En serio, es un...
¿Pero qué le dice al tipo cuando llega? O se supone que los cortes de luz acrecientan la pasión.
No, usted no le dice nada, usted señora.
Señora.
Sí.
Ay, buenas tardes.
Usted no le dice nada, desde la penumbra.
¿Cómo le voy a decir algo si no está?
Pero cuando llega.
Ah, cuando llega.
¿Y cómo sabe cuando llega?
Me le escuendo.
Claro, usted en las penumbras.
Se va a morir de un paro cardíaco el boludo.
Y le aparezco de atrás un sillón. Y ahí queda seco el tipo y aprovecho y me caso con el otro.
Revive la pasión matando a su marido.
Desde las penumbras le dice algo así como...
Penumbras.
Veo tu silueta.
Gordo.
Alcanzo a distinguir tus contornos.
La conozco a esa.
Ven a mí. Sigue el sonido de mi voz.
Oh, no.
Pero eso es para... ¿Qué se propone usted?
El tren fantasma de vuelta.
Parece que vende algo.
Pero no las
se erotiza, por ejemplo, cuando entra a su casa, ve unas velas y dice, distingo tus contornos. Sí, está corrajando.
Sí, sí, bueno, no, ahí no, porque esa es la voz de Gillespie.
Si es un secuestro, llevate a la gorda, dice el tipo, escúcheme, claro, hay renes, hay...
Lo importante es hacer algo distinto.
Algo diferente. No, algo bueno.
Algo bueno sería algo distinto en ese matrimonio. Pero
sí,
bueno.
En ese matrimonio sí. Mejor dicho, cualquier cosa. No, está bien. Cualquier cosa buena sería distinta.
Sería distinta.
Lo que no implica la verdad inversa.
No.
El caso es que, si usted se anima, señor, puede usar lencería erótica o estrenar un conjunto de ropa interior.
Soy un hombre mayor.
O sea, lo mismo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lencería erótica trabaja?
Por supuesto. Esto es lencerieraerotica.com. ¿Qué quiere ya? ¿Usted quiere, digamos, viene acompañado de cierta dramaturgia su intención?
No, no, yo soy,
escúcheme, yo soy el primo, que es cierta dramaturgia. ¿Quién te conoce?
Que él tiene más experiencia en lencería porque...
Yo tengo un cabaret, yo trabajo con cabaret.
Ah, mire usted.
Sí, y por eso, para que no lo engañe, porque mi primo acá es medio ganso y entonces de golpe nunca compra estas cosas. Y yo le digo, claro. Yo no usaba
¿Es la primera vez que incursiona en
yo
esto?
Yo es la primera vez que entro incluso, no que incursiono.
No, sí, pero digo, en la lencería erótica, ¿usted nunca probó?
¿Cómo voy a probar? Es para mi señora esposa.
Claro, escúcheme, usted se conoce, yo lo vi medio snob de entrada. Sí.
No, pero dígame, ¿usted quiere...?
¿A qué le llama lencería erótica? Porque
claro, a esto.
Esto es como físico nuclear.
A esto, por ejemplo.
¿A eso?
Sí.
Ah, en la otra mano, está bien, está bien.
Sí, sí. Y... Pero qué bueno, ¿eh? ¿Qué es?
No, no, esa es la cortina, señor, le estoy diciendo aquí.
Sí, sí.
Esta es la lencería erótica. Por ejemplo...
Cuidado que viene gente, cuidado.
Sí, sí.
¿Qué es?
Preguntá por otra cosa. ¿Pijamas no tenés? Disculpame.
Sí, cuidado que viene una señora. Sí, voy a llevar las cortinas.
Señora, esa es la lencería erótica.
Sí, sí. Las cortinas... Las cortinas esas que tienen lentejuelas. ¿Lencería erótica con lentejuelas no es un poco peligrosa?
Y mire...
Pero después tenemos que ir todo al Instituto Pasteur.
Sí, claro.
No, el problema es que en esta lencería erótica nos entran tres lentejuelas, porque no hay más espacio.
Claro, sí.
La prenda es muy íntima.
Pero igual es peligroso, mire.
Igual es peligroso. Basta con una lentejuela para...
Se acabe el mundo.
Bueno, muy bien. Vamos a continuar adelante. Lo ideal es que esa noche... Usted haya preparado una comida especial y buen vino para acompañar.
Si no se ve nada, le preparo cualquier cosa igual.
Y finalmente, recuerde que los masajes siempre son una buena manera de empezar para que su pareja se relaje y se olvide del día laboral.
Sí, muy bien. ¿Y sabe qué tiene que tener, señora, a mano?
Sí.
Una pluma.
Ah, para escribir.
Una pluma, Esther Brook.
No, no, no. Una pluma, le puede arrancar hasta el plumero que usted debe tener.
Sí,
en su
claro.
Casa.
Ya, ante la proverbial ausencia de gallinas en los hogares modernos, la pluma se la arrancan al plumero. Que por lo menos no hay que perseguirlo.
Y sobrevive perfectamente.
Y entonces, ¿cómo? En la oscuridad,
uno, claro.
Rosa.
Con el plumero.
¿Con
¿Por qué no
pluma?
Llevar todo el plumero, ya que está?
Porque además... No, porque depende... ¿Cómo lo va a rozar todo el plumero? Por ahí parece...
Es grande el hombre, es un señor grande, voluminoso, más vale el plumero.
A su marido le da que le empieza a rozar con el plumero.
No, ¿no? A mí parece que le está sacando la tierra,
y
señor.
Sí.
Y con una pluma que...
No, con
el
una...
tipo se vuelve loco.
Claro, dice ahí mosquito.
¿Usted le vuelve loco que le empiecen con una pluma?
No, con
a mí me gustan más las mujeres.
Pero espérese un ratito, espere un ratito que viene después. No sea ansioso. Tiene que ser lento todo el trámite. Todo va a ser una larguísima noche.
No puedo llegar un rato más tarde. Decirle que ustedes van a estar empezando, que yo voy una media horita después.
Será
un Rolón que llegaba primero que todas las orgías.
Claro.
Llega primero a las orgías, estaba la luz prendida.
La gente vestida.
La gente todavía vestida. Había uno o dos nada más.
Sí.
Estaban ahí.
Y eran hombres.
Decía, bueno.
¿Qué hacer?
¿Qué va a hacer?
Sí. Otro tipo de vuelta. Dice,
bueno. No, más tarde va a llegar más gente.
Sí. A las 12 pone lindo.
¿Te parece que empecemos nosotros o esperamos?
Este se pone lindo, le decía.
Bueno. Que no importa, entonces no quiero, no sé lo que me estaba vendiendo, pero no quiero. Ah, la pluma.
La pluma. La pluma. La pluma. Entonces usted va despertando.
¿Qué está allá? ¿Dónde está?
A la fiera. Al gigante dormido.
Claro, despertando a la fiera del amor, porque ya está como...
¿La fiera es su señora?
Sí, es la esposa de Bernabé Ferreira.
No, ya su marido, imagínese, que si no... No ha frecuentado los territorios del erotismo muy seguido.
Sí, hay territorios que no, donde sí. Nunca, por los que nunca aparece.
Se un empieza Stanley, a salir por como callos,
sí,
en el cuerpo y en
el... Ah, sí, tengo callos en el cuerpo, mayormente en las patas.
No, pero en lo sensorial, le digo, en lo que despierta.
¿Dónde?
¿Dónde queda?
En lo sensorial del cuerpo. Uh-huh. Imagine que usted en cada poro tiene un universo.
Ah, mira vos.
¿Viste que te dije que algo tenías ahí?
Un universo paralelo.
Entonces, le roza esta pluma.
¿A dónde?
En el universo.
En el universo paralelo. O en el poro.
Sacame la pluma del universo paralelo.
Y va despertando, casi como vio cuando salen los hongos. Plim, 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 plim.
Qué asqueroso.
Nunca vi.
A veces pide todo lento y ahora le salen los hongos de repente. Escúcheme.
Claro. Eso me deserotiza.
Sí.
Ver el abrupto amanecer de hongos.
Sí.
Es una cosa. No,
hongos y plumas me dan ganas de vomitar.
Sí, claro. Escúcheme. Retírese, señor. Me parece que voy a dejar muerta la pasión.
Sí.
Y voy a pasar a otro asunto.
Tengo una toronja, por favor.
Por ejemplo. El rosé veraniego no me interesa.
No, lo conozco también.
Pero, sin embargo, aquí tengo esto, mirá. El sexto sentido de los animales.
Epa.
Esta es una parte de nuestra sección. Qué extraño es todo esto.
Sí. Inclusive, ahí está. Qué extraño es todo esto.
Dice, los animales tienen ciertos sentidos mucho más desarrollados que los humanos.
Ah.
¿Así? Uh-huh. ¿Así?
Sí.
Así los perros.
Así.
Así los perros.
Ah.
Tienen 40 veces más células olfativas.
Ah.
A mí no me gustaría tener células olfativas. Me parece que son funcionales al régimen. Por lo menos. Y aunque su vista no les permite identificar un objeto inmóvil a más de 300 metros, me refiero al perro, señora.
Ah, por favor, no, porque...
Sí lo pueden oler. Ah, sí, sí. Sí lo pueden oler.
¿Si lo pueden oler?
Si lo, o no. Al revés, ¿qué dice acá? Si lo pueden oler, lo ven.
Claro. No, sí lo pueden oler.
Ah. Silo.
Sí.
Silo.
Lo pueden
oler. Puede oler.
Imagina usted...
¿Usted quién es, perdón, para ponernos de acuerdo en esta disertación?
Si lo puede.
Soy veterinario, señor.
Ah, un veterinario púa, que salvó al Taita Masberto.
Efectivamente, los perros tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que nosotros.
Pero algunos perros...
No, no va a comparar, no va a comparar. Usted al lado de un perro no huele nada.
Exactamente, no huele, pero... Absolutamente.
¿Y por qué? ¿Cómo se explica el mal aliento entonces, señor de los perros? Vio que siempre huelen a...
Claro, si tanto huelen, ¿por qué no se dan cuenta?
¿Por qué no se lavan los dientes, por favor?
De su propio mal aliento.
No tiene una valoración del mal y del bien, ni de nada.
Ah,
de eso,
bueno,
claro.
Para oler sí, pero para valorar sí, el mal y el bien, son como algunos que yo conozco.
Acá tengo a mi perro Jekyll y mi perro Hyde, son iguales.
Por eso estamos usando... Buenas tardes, disculpe
buenas
tardes. Que me meta en la conversación. No pude menos que oír lo que estaban diciendo.
Valiente.
Porque estaba yo conversando con ustedes. Yo soy banquero.
Banquero. Y anda suelto.
Soy el señor Chase. James Hadley Chase.
Ajá.
Uno de los dueños de la banca Chase. Justamente. Si quiere Manhattan. Pasar por la Chase, ya puede. Bien. Y nosotros utilizamos a los perros. No me acuerdo para qué.
¿Para distinguir el bien del mal?
No, para oler. Ahí está, para oler.
Oler.
Porque cada persona tiene su olor característico.
Sí, está bien. Baje el brazo, por favor.
Y pero... entonces, cuando viene alguien, en vez de la firma que la pueden falsificar,
claro.
Está el olor que no lo podés falsificar.
Sí, pero ¿sabes?
¿Interpretás?
Pero usted
entonces
registra.
Viene el perro y dice, ¿cómo se llama usted? El cajero, dice, no el perro.
Sí, bueno, claro.
Dice, bueno, fulano de tal, vengo a cobrar este cheque. A ver, un momentito. Entonces viene el perro, lo huele, sí. Y ya está.
¿Y pero cómo le dice el perro al cajero? Bueno, este es otro.
Claro, esto es lo que no podemos resolver. Porque el perro se da cuenta ya entre sí que eso que no es, pero...
Tanta célula olfativa le podría haber puesto unos dedos al perro.
Claro, no sabemos cómo hacer para que el perro demuestre, claro, que está bien lo olido.
Pero es más fácil firmar, señor.
Firmarlo al perro.
Registra las firmas y se
estamos
terminó.
Trabajando también con pañuelos.
¿Pañuelos para qué?
Pañuelos que tienen el olor de la persona.
Ajá. Y con eso, ¿usted cree que efectivamente no hay una persona, digamos, un olor igual al de otra persona?
No, no hay. No. Está comprobado.
Cualquiera sabe esto.
Está comprobado.
En una universidad existen hay olores primarios.
Bueno, sí, que son los que se tienen de primero a séptimo
grado. En el colegio, sí. Es un olor como a tiza, mina de lápiz y sudor de niño.
Con un poco de helado de frutilla a veces, pero...
No, señor, digo que hay unos 7 olores en el universo.
¿Usted compró, compró el libro?
Porque no estuvo en mi casa.
¿Usted compró el libro que le faltaba una C? Son colores primarios.
¿Sí? No. Hay olores primarios. Usted combinados le da el resto de los olores.
Tiene el mismo amanuense que yo.
Olores rimarios tengo.
Entonces, con la combinación de esos olores, si usted registra...
Ah, pero
esos
la
olores...
combinación es infinita.
Pero claro, mira, es como
ahí donde viene su...
su tontería, mire,
su estupidez,
esto.
Discúlpeme, claro, que se lo diga así.
Pero discúlpeme, para
ahora
mí...
estamos hablando de perros, ¿qué me viene a mí con cuántas clases de olores hay? Es como, ¿cuántos olores hay? ¿Cuántos colores hay?
Sí.
Ay, ¿cuántas, qué
si fueras
yo?
Perro, ¿qué color serías?
Claro.
Ahí está.
Ahora córrame ese suspiro.
El perro... ¿Un perro es igual a otro perro?
No.
Y este es igual a un tercero.
¿Luego?
Luego el tercero es igual al primero.
Porque es extraño que, digamos, un perro salchicha...
Extraño a mi perro salchicha.
Lo reconozcamos como de la misma especie que un...
¿Pero qué tiene
granganés?
Que ver? Soy banquero yo.
Claro. ¿De qué quiero hablar? ¿De perros, de bancos
ahora,
o de olores?
¿Cuál sería el sexto sentido? Porque el olfato está dentro de los 5, que sí, como bien sabemos sí, son el olfato, la vista, el tacto...
Sí.
El olfato.
Ya lo dijo, el gusto le
y la vista.
No le oigo.
El sexto sentido es ese que aún no hemos descubierto los humanos.
¿Y cómo le dice?
¿Y cuál sería? A ver, ¿por qué no vamos informe adelante a ver qué dice? Los gatos, por su parte.
No le dijo nada al sexto sentido.
Se comportan como sistemas de seguridad electrónicos.
Sí.
Efectivamente.
¿Cómo?
Nosotros, para ahorrar gastos,
claro, gatos,
en la Cámara del Tesoro. Hemos puesto un gato.
Dos gatos, tenemos dos gatos.
Dos gatos.
Sí.
¿Dos gatos tienen
sí,
ahí?
Macho y hembra son.
¿Y qué? ¿Registran...?
No sabemos qué hacen, pero... Ya dice que reemplazan al sistema de seguridad.
Totalmente.
Y son mucho más baratos. Dice...
No dan corriente cuando uno los...
Reaccionan a sonidos y vibraciones que los humanos somos incapaces de percibir. Pero bueno, lo dicho recién, tienen mucho oído, pero...
Sí, pero no, con eso no hacemos nada.
Ladrón de nada, bien. Tienen vista de lince los gatos.
En esos son los linces esos.
Sí, mientras que los linces tienen vista de gato. No es sorprendente que puedan sentir que va a llover.
Ajá. Lo que pasa es que no se lo dicen,
Claro, o detectar un terremoto o una erupción volcánica o resolver ecuaciones de segundo grado. Total, si las mantienen allá en su coleto, ¿para qué lo hacen, no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los animales presienten.
¿En serio? Mi abuela también, ¿no? Pero digo...
Ellos, disculpe que le hable bajito.
No, por favor.
No sé por qué, pero...
Para ver si sentía algún bicho.
Ellos, bueno, cuando...
¿Qué?
Le hablo bajito, ¿no?
Sí, es que no le escucho. Pero
cuando hay
el oído
una
de los
cosa,
animales...
que va a pasar una cosa mala en la familia.
Por ejemplo, ¿no? Así.
Por ejemplo, una separación, un divorcio.
No.
El gato lo presiente.
¿Pero cómo no lo va a presentir si se tiran los platos de todos
los días?
Bueno,
por ahí me vio con la señorita del otro... No. No, el gato presiente todo, en serio.
Incluso animales que están muy por debajo del gato en la pirámide zoológica.
Ajá. Por ejemplo, la pulga.
La pulga, el cien pies. Cuando...
El quiz, también.
Cuando se viene una catástrofe, digamos...
Sí.
Usted ve lo primero que ve, Es a los 100 pies. Al galope por la calle.
¿Todos los 100 pies salen juntos así?
Ve varios, ¿no?
Sí. Qué extraño.
Yo le digo, yo que he estado, voy a esperar, niño explorador mucho tiempo.
Ajá,
hasta que lamentablemente tuve que crecer. Yo ya cuando veo 100 pies.
Sí, 100 pies.
Que se dirigen en una dirección, yo corro atrás.
¿Atrás del 100 pies? Sí.
Atrás del 100 pies.
¿Y no pasa nunca?
¿Lo vio muy seguido?
Nunca vi.
Ah. No.
Llegado el caso, no vacilaría en hacerlo.
Sí, bueno, está bien. Ahora, discúlpeme, ¿usted
igual que las ratas abandonan el barco después que se ha hundido?
¿Y la idea?
¿Pero porque no le gusta?
Antes
de que, y de todo
antes bueno, que se ha hundido.
No le sirve para nada, porque una rata no sabe, no puede nadar en el océano, así que se ahoga igual.
Claro, sí, pero no sé por qué es.
Abandonan igual, abandonan el barco. ¿Y los gatos?
Los gatos también, porque van detrás de las ratas.
Ahora, ¿cómo sabe usted que
se sigue equivocando
estos
pies?
Animales presienten, intuyen, podríamos decir.
Sí, podríamos decir lo que usted quiera.
Digo, ¿qué indicios da? Porque usted, les ve la cara, cambia su semblante.
Ah, qué expresivo que son.
¡Huyen, señor, huyen!
¿Usted distingue?
Huyen, viene a ponerle, qué sé yo, la erupción del Vesubio.
El Krakatoa.
Erupción del Vesubio.
Bueno, discúlpeme, agarró a un perro que quedó ahí en Pompeya.
Que estaba atado.
Pero está carbonizado.
Usted vio, yo estuve tanto en Pompeya como, si me permite la expresión, en Herculano.
Ay, Dios mío. No fue mal en ese viaje.
Queda lejísimo.
En la loma del Etna queda, mire.
Bueno, muy bien. Y ahí me dijeron ya gente que
sí,
que ha visto erupciones todos los días. Y dice, yo lo primero que hago es mirar los 100 pies.
Sí.
Dice, Centopedi.
Centopedi. Habíamos bisogno de guardar el Centopedi.
Pero a duras penas uno ve un 100 pies 5 veces en su vida.
A duras penas, sí.
Bueno, porque usted vive acá donde no hay
muchos
erupciones de volcanes. Pero en Herculano, donde el volcán entra en erupción a cada momento.
Cada muerte de obispo. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están mirando a sus 100 pies?
De ahí viene, porque generalmente los obispos eran exterminados por la lava.
Claro.
Entonces se decía que los volcanes entraban en erupción cada muerte de obispo.
Bueno. El obispo resiste todo menos la lava.
Ah,
si no, mírelo a coso
Bueno, entonces, ahí me dijeron, nosotros observamos
la
conducta de los animales.
Sí, porque la expresión
era
no.
Era uruguayo el tipo.
Vivía en Herculano de hace una punta de años ya.
Sí, seguro, me dice.
Sí. ¿Viste vos? Vamos. Sí, sí.
Ahora, entonces, usted dice que a partir de la observación de los animales
sí,
podríamos
señor.
Tener marcado el destino de la humanidad.
¿Y cómo se cree que es el servicio meteorológico?
Claro. Tiene un montón de animales
pero
allí
claro.
Que no aciertan una.
100 pies que son comidos por las ratas y así.
Claro.
Pero la cuestión es no mirarle la expresión al animal, porque usted habrá visto, no se ha visto un animal.
Sí, sí.
Bueno, vio. Entonces vio que no cambia, no es muy expresivo.
No, claro, no es que el 100 pies se agarra la cabeza.
¡Uy, uy, uy, uy!
Es como un actor.
Ni que el perro
no.
Se persigne.
No,
no. Suponer.
Directamente toma una dirección. Agarra para el otro lado del volcán. No va a, no, no va a ver nunca al 100 pies. Que tome justo en la dirección de la erupción.
Salvo el caso de el famoso caso del perro suicida de Herculano.
Ajá, claro.
Que enfiló para el volcán y todos lo siguieron, ¿no?
Sí,
y ahí por eso reventaron.
Sí, sí.
Ahora, y dígame, entre los animales.
Sí, buenas tardes.
Y el chancho.
¿Se entienden, se comunican entre ellos o
sí,
por favor?
Por favor. Mucho más desarrollado tienen el lenguaje que los hombres.
¿Cómo
el
lenguaje? Y que las mujeres también.
Porque no necesitan, ¿ves? Como son como los extraterrestres.
Claro.
No necesitan,
o sea, son petizos
hablar,
y verdes.
Por alguna cosa telepática.
Por
telefónica,
sí.
Telegráfica.
¿Hay lo
que? ¿Telepática, telefónica o telegráfica?
Te comunican, te dicen lo que te tienen que decir sin decirlo.
Gracias. Por ejemplo.
Pero usted dice que entre especies distintas también, un bicho bolita.
También, también.
Con una vaca.
¿En qué?
Un bicho bolita con una vaca.
El bicho bolita tiene que gritar mucho,
tiene
pero
que
bueno.
Gritar mucho a la vaca, no es de prestar mucha atención al bicho bolita.
Pero sí, es una cadena, es como la cadena alimentaria. Se van transmitiendo de un escalón al otro el mensaje. Se vas a reventar, voy a reventar,
entonces,
voy a reventar.
Discúlpeme, maestro, le puedo decir, ¿no?
No, no.
No, porque...
Pero tenemos mucho para aprender de...
Ah,
no. De los animales. No sé cómo hacen, porque al no usar idioma...
Sí.
¿Qué significa?
Justamente lo mismo que... Por ejemplo.
No, o sea, no transmiten palabras ni...
Ni al no tener palabras ni, no tienen ideas ni conceptos.
No tienen pensamiento. Pensar necesita un idioma para pensar. El
mal
lenguaje
que le pese,
pensar.
Mal que le pese.
Nosotros somos de los pesados de la semiótica de la canción. Así que si no hay pensamiento, no hay... Si no hay lenguaje, no hay pensamiento.
No hay pensamiento, viejo.
Cuando usted deja de hablar, deja de pensar. Así cuando usted se va fuera del idioma, dijo Nietzsche, sí, se va fuera del pensamiento.
Decí tu palabra y rompete.
Claro.
¿Viste?
Entonces el animal lamentablemente tiene un lenguaje que nosotros no entendemos, pero, y aquí la tragedia, ellos tampoco.
Ahí está. Si no, los animales hubieran inventado el telégrafo, claro, caballero, no sé su gracia cuál es, pero...
Y si ellos no lo entienden, ¿cómo sabe que es un lenguaje?
No necesitan entender, no necesitan...
Si no, escúcheme, si hubieran extinguido hace rato, como le pasó a los dinosaurios, que no tenían un lenguaje.
Claro.
Por eso
¿por
se extinguieron?
Se extinguieron.
Claro.
Y no sé, dicen que fue un meteorito.
Ah, sí,
bueno,
pero
meteorito.
Si ellos hubieran podido hacer...
Claro.
Hubieran salido todos rajando.
Rajemos fuera del meteoro como hacen los mamíferos.
Y estarían ahí tan chulos en los zoológicos.
Claro.
Ahora, es sorprendente. Es sorprendente.
Sí. Con un dinosaurio sí es sorprendente.
No, digo,
sí,
es sorprendente.
Vivo.
Con todo esto que ustedes me dicen.
Sí.
Yo infiero que ustedes han entrado en contacto con animales.
Bueno, se llama zoofilia eso, señor.
Mi hermana se llama Sofía.
No, digo, usted, no sé si telepática, telegráfica o telefónicamente.
Buenas tardes, no pude evitar escuchar la conversación,
sí,
pero yo soy el de la revista ¿Qué es esto? Una revista de investigación de esoterismo.
Ajá. Y ciencia.
Bueno, yo aquí no es por presumir, pero yo entré en contacto telepático con extraterrestres.
Ajá. Sí, señor. Y dígame, ¿hace mucho usted que tiene contacto con encuentros del tercer tipo?
Contacto. Ah. Encuentros no.
Ah.
Contactos
es
así.
Es otro canal, sí.
Del orden de... Hablan, por ejemplo, de Mix and Plix, el enano de la quinta dimensión.
Del mundo bizarro.
Y bueno, siempre, todas las tardes, me llama... Algunos, bueno, de la galaxia de Andrómeda, estamos muy lejos, ¿no es cierto?
Pero eso, habla español.
¿Qué mensaje tiene? Me dice, aquí ustedes tendrían que terminar con la guerra, ¿eh? Dice, terminar tanto odio, ¿eh?
Pero son una civilización.
Mucho
superior.
Odio ustedes, ¿eh? Al final el odio, bueno, un poco está bien, pero después destruye la civilización, ¿eh? Me dice,
pero eso me suena.
Bueno, gracias, le digo yo.
Ajá. ¿Y después?
Yo también le digo.
¿A usted le da consejo?
Le digo, ¿usted cómo sabe? Le digo que nosotros tenemos odio, está lejos.
Claro.
¿A usted le han ido con cuentos? Le digo. Siempre hay que hablar así, ¿no?
¿Pero quién es? Ese es el lenguaje superior.
Ese es el lenguaje superior.
Claro.
Pero es Antonio Cafiero ese, más que...
Efectivamente.
Esto demuestra que es un hombre.
Y bueno, tengo siempre esa misma conversación.
Pero...
Que terminamos con el odio.
¿Y usted logró grabar eso? ¿Esto es un testimonio que cambia?
¿Por qué lo voy a grabar? Me llama siempre.
Y además es telepático, no es que esto suene...
Además, una vez lo quise grabar, pero le falta naturalidad a Mixiplix. Cuando grabamos, le pongo el grabador, digo, mire, Mixiplix, le voy a poner el grabador. Bueno, dice, póngalo.
Buenas noches.
Y por ahí canta... En la vida hay amores que nunca... Y dice, disculpe, pero cada vez que me graban...
Hay que grabarlo escondidas, que no se dé cuenta.
Sí, que no se dé cuenta.
Porque
sí,
así le sale natural.
Él se da cuenta porque tiene un sexto sentido.
Que se llama vista, ¿no? Entonces cuando prende el grabador...
Se da cuenta cuando lo están grabando, parece mentira, ¿eh? Lo que es vivir en la nebulosa de Andrómeda.
Bueno, realmente hemos aprendido
un montón
de cosas.
Lo que me dijo, eso sí, es que es lejísimos.
¿Ah, sí?
La nebulosa de Andrómeda,
¿y a cuánto viene a estar?
Queda... Donde Judas perdió el poncho.
Años luz debe ser.
125
eso.
Millones de años luz, cuanti menos.
¿Y cómo?
Y como el universo se está expandiendo, me dijo.
Cada vez que más.
cada vez estamos más lejos. Cada segundo que pasa dice estamos como 100.000 kilómetros más lejos.
Por ahí usted, eso que está escuchando usted, se lo dijo y él ya se extinguió, por ejemplo.
Sí, claro, claro. A lo mejor me dice esta voz que está oyendo.
Claro.
Es la voz de una persona extinguida, como yo. Extinguida acá. Ahora, para usted no estoy extinguido.
Claro, porque
¿me entiende?
Le llega la voz y la luz.
En realidad me dijo exactamente, a 1.134 kilómetros por hora nos estamos alejando.
Qué justo.
Así que, si tiene algo que decirme, dígamelo ahora, porque dentro de un año vamos a estar todavía más lejos, imagínese.
Claro, pero
por,
si
no le... por hora, por segundo, me dice, al rato me llamó.
Si le hace señales son 330.000 kilómetros por segundo, con
la luz,
con una linterna.
Sí. Con una linterna, sí.
Sí,
la, la luz, dice, oh, la luz, lo que va. Dice, allá, acá, ¿cuánto va, dice, en su planeta la luz? Le digo, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, acá, el doble, por lo menos.
Y se conoce que cuando una civilización progresa...
Porque viene embalando la luz, ¿vio?
Agarra la inercia, al momento.
Agarra, cuando agarra la bajada...
La colectora.
De Alfa Centauri, pero la paras más.
Agarra la colectora de Vía Láctea.
Ahora, voy a apagar la luz y sigue de largo.
Y digo, es por la inseguridad del espacio que van a
dirigir. Dice, acá lo que hay que hacer, dice, más vigilante.
Sí, mano dura, dice,
sí,
como
dijo,
esta.
Me dice, please.
Le digo que si no vamos a la pausa, nuestro sonido también se va a extinguir muy probablemente.
Bueno, entonces vamos a una pausa, pero no olviden. Terminemos.
Encierre los animales, por favor, que me quedaron dos cien pies y un perro dando vueltas.
Pausa.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 13ª fecha del clausura de un campeonato al rojo vivo. Miércoles, a partir de las 17 horas, Gimnasia y Esgrima de la Plata Independiente. Jueves, desde las 17, Vélez Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio que ya está en el Mundial.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabes qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabes qué?
Un mes después, la Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabes qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabes qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
Aquellos que nos sentimos identificados con los medios públicos, queremos la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ya está sancionada por el Congreso. Por eso, el viernes 9 a las 19 horas en el Obelisco, nos juntamos. Porque en la calle no somos invisibles.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, mi sueño en este Bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Esta noche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene Nuestro Perdón, de 2 a 5. Noche tras noche.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees of fire, call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me,
yeah,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Queen en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en Maipú 555. Uh-huh. Aquí hacemos el programa en vivo de lunes a jueves. Y pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
Muy bien. Tenemos algunos mensajes,
sí,
aquí.
Uno, sí, de por ellos, favor.
Dice Lucas Giacometti, le dice: hola, negro, te quería hacer una pregunta. ¿Con cuánto delay llegan los mensajes? Porque este lo envié el lunes que viene. Por favor, le mandaría saludos a mi hermano Enzo, que en este momento te debe estar escuchando. Gracias.
Ya se los mandé.
Hola, Alejandro, soy Juan Pablo de Leandro N. Alem Misiones. Estaba cansado de escucharte desde hace 10 años y por eso comencé a leerte. He llegado a la conclusión, luego de leer El Bar del Infierno, El Libro del Fantasma y Crónicas del Ángel Gris, que la mayor incógnita común a las lecturas es saber quién rayos es Manuel Mandev. ¿Existe? Desde ya muy agradecido a tu esquiva respuesta, le dice Juan Pablo Candia.
No, desde luego que no. Para el lector bueno...
Exacto,
la existencia tiene sentido en el libro y no fuera de él. Uh-huh. ¿Cómo se va a preguntar si existe?
Uh-huh. Vaya,
¿Cómo va a preguntar si existe? Está leyendo el libro, lo lee y disfruta de cómo está construido.
A menos de que...
Si existe, existe en otro mundo. Si quiere preguntar usted, ¿para qué le sirve saber?
A menos que usted sea de los que leen al doctor Jekyll y van a buscar al señor Brody.
Claro, exactamente. ¿Va a buscar al señor Brody? Bueno, el señor Brody sí existe, pero Jekyll no. De manera que... Sí. ¿Qué más da?
Sí, además hablé, lo arcaron, señor, discúlpeme. Cristian Ruay, de Santa Cruz. Dice: Alejandro, te escucho desde que tengo 10 años, ahora tengo 20. Quería comentarte...
¿Desde que tenía 20 sí. años? Y
no, era... desde que tengo, tiene 10 años el señor. Está en el último año de una tecnicatura en arte y como tesis final elegí la literatura fantástica para realizar una serie. Me gustaría saber si me podría recomendar algún libro. Saludos desde ya, muchas gracias, dice, sin coma, cosa que lo va a perjudicar en la tecnicatura.
Antología de la literatura fantástica, hecha por
Borges
Bioy y Silvino Campo.
La maravilla de obra.
Aquí Alicia de Santa Rosa dice: ya que están hablando de animales, mi veterinario me dijo que los animales llegan a incorporar ciertas palabras y cierto razonamiento.
Sí, claro, sí. ¿Cómo que no?
El loro, por ejemplo. Sí. Sí. Que no sé qué.
Que no cree eso, no cree nadie. No cree nada. Dale.
A ver. Hola, Ale, somos los Trosis, el Chipi y el Tano, fieles seguidores desde Ushuaia. Queremos saber tu opinión sobre Noam Chomsky y sus ideologías.
Noam Chomsky, qué grande.
Noam Chomsky.
Yo estoy a favor de Noam
Chomsky. Está a favor, ¿no? Está bien, hay que estar a favor de Chomsky, además. Que cuando se dé cuenta que es norteamericano se va a suicidar. Pero bueno, Barton.
Aquí dice Alejandra Álvarez: vine desde Salta para verte acompañada de Mariela y Martina, que manda saludos a tus
amigos. ¿A dónde están?
De Jujuy.
Lamentablemente se han ido.
Jujuy, no, están por ahí. Un especial a su hermano Jesús, que está en Salta, su hermano Jesús, ¿sí? Bueno, así que le mandamos saludos, ¿eh?
Bien, Jujuy y Güemes no se cruzan, le digo yo. Elija Santa Fe, mejor, pero bueno. A propósito, le digo, no tengo más yo por acá, no sé, Manuel. ¿Sí?
Bueno, no tenemos más. Hemos leído todos los mensajes que
sí,
han llegado.
Sí, hay algunos muy largos, igual que acá tenía uno que no alcancé a dar.
Claro, no, es uno, creo que... Es uno que cree y quiere convencernos, está fenomenal.
Desde que tengo 6 años que quiero convencerlo.
Bueno, tiene...
Vamos al sordo gansé. Un sordo gansé difícil va a ser hoy porque va a tener que cantar usted solo. ¿Cómo era su nombre?
Juan Carlos.
Gracias. ¿Cuándo está Cabernet Mendoza?
El viernes en el Teatro Independencia a las 9:00 p.m. y el sábado en Rivadavia. Nos vamos para Rivadavia.
Bueno.
También a las 9:00 p.m.
Allí estaremos.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz barítona de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí Carlos de Barracas le pide, dedicado a Guadalupe, que está en Bremen, Alemania, criollita, de sí que sí, que es lo mismo que le debe estar pidiendo algún alemán por allí.
¿Qué tono lo tiene usted?
En sol.
Criollita.
Muy bien, dale.
oggi t'ha detto che sì. Que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos, criollita, decí que no. Que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
¿Para dónde era esto?
Esto era para una chica que se estaban por beneficiar en Alemania, para Guadalupe, que está en Bremen, Alemania, de parte de Carlos, que está en Barracas, a la vuelta.
Aquí Pedro de Mendoza, supongo que de la provincia de Mendoza.
Lo conozco, es uno que descubrió, fundó Buenos Aires y le fue como el traste, pobre hombre. Tranquilo, Pedro, que ya viene Juan.
Le piden el bulín de la calle Ayacucho, mire, Moreira.
Sí, un pedacito puedo hacer, total.
¿Se acuerda?
Muy bien.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistongo y fulero. Ya no se oye al canto arminonguero, engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la fama que a la barra contenta reunía. El bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Bueno, bueno. Muy bien, maestro. Aquí para Karina, de Córdoba.
Yorlegui.
Ajá, mire, le piden un tema que lleva por nombre el nombre de un señor que a mí me presentó el Cuchi Leguizamón. Y que dice que a orillitas del canal, no sé si lo ubica.
¿Cuál era?
En re menor.
Brote del alba,
se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Muy lindo, Manuel. Tema de Manuel Castilla y Puche Leguizamón.
¿Qué composición? Déjeme cantar una zambita.
A ver,
siempre la cantamos, es de nuestro amigo, el papá del amigo Rabí.
Ajá.
Esta zambita andariega viene llegando. Se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repique. Que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde ahí, Mogasta, para la Firquita. Traigo una flor del aire.
Muy bien, Manuel, aquí le piden algunas de esas cosas de felinos brasileños que hace usted.
Uh-huh.
Tigresa, leoncino o gato negro.
Gosto muito de te ver, leonzinho, caminando sob o sol. Gosto muito de te ver, leonzinho. Para desentristecer, leonzinho, o meu coração tá só. Basta eu encontrar você num caminho.
Algo así era la letra.
La voz, Manuel, sí.
Aquí le preguntan, un anónimo casi, si sabe alguna de Tracy Chapman. ¿Puedo cantar un poquito de una?
De acuerdo. Don't wanna leave you lonely.
tonight you gotta call me.
Tracy Chapman era esa que uno escuchaba y parecía que era un hombre.
Bueno, si la veía también, ¿eh? Me acuerdo, vino acá para un concierto que no fue mal. Muy bien, maestro, queda un minuto como para que usted se vaya despidiendo con aquello que usted desee.
Con una selección de música del trópico que...
Habían pedido el orangután.
Sí, pedieron el orangután.
Vamos a hacer mejor ¿Qué te parece, Cholito? Y a continuación... Con ritmo de maraca y de bongo.
Ok.
Y bueno.
Oh, no, solamente que te parece Cholito porque no hay...
Todo el grupo está golpeando.
Ok.
Está
mejor,
ahí está,
dale.
Ahí está.
¿Cuál es?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
El orangután.
El orangután, el orangután. El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, el orangután,
el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad 75%. La CGT pidió una audiencia con la presidenta Cristina Fernández. Así lo decidió el Consejo Directivo de la Central Sindical con la intención de analizar con la mandataria el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Los dirigentes gremiales, además, anunciaron una convocatoria a cámaras empresariales para estudiar los orígenes de la inflación. Internaron a Gerardo Sofovich, el animador, productor y empresario. Es atendido por una descompensación coronaria, aunque su estado es bueno y estable. Fue ingresado a la clínica Los Arcos con dolores de pecho y, según los médicos, está fuera de peligro. Se agrava la situación en Río de Janeiro. Ya son 102 los muertos por las lluvias que desde hace más de 24 horas caen sobre la ciudad. También hay 106 heridos y miles de damnificados por los numerosos deslizamientos de tierra. La tormenta dejó sumergidas grandes sectores de Río de Janeiro y su área metropolitana, donde viven más de 12 millones de personas. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 75%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela.